che será, che vive las ideas de los amantes, che cantan los poetas más delirantes, che juran los profetas embriagados, che sta in la colleria de mutilados, che sta in la fantasía más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
La soberanía alimentaria es una propuesta nuestra, que es el cultivo de alimentos. Hay emisiones, importamos el 80% de los alimentos. ¿Qué sentido tiene? Tenemos la charla, tenemos la gente que sabe, tenemos la tierra y tenemos el clima. Hay que producir los alimentos acá. Yo no quiero morrones de Mendoza, yo quiero morrones de Cerro Corá para que consuma el pueblo misionero. Esa es una política pública, es una ley que yo presenté y logré aprobar cuando era diputado.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir? Gallo insistir en cantar. Agua nueva brotar y la gente amándose sin parar.
Bien, mientras no nos corten la luz, como pasó esta mañana que hubo un corte y salimos del aire, pero no fue por suerte, por problemas técnicos nuestros, nosotros vamos a estar acá para compartir con ustedes, por supuesto. Caigan rayos y centellas, como se pronostica para estas horas. Ya les voy a estar contando cómo les va, cómo están. Buen mediodía dentro de todo lo que se puede estar de bien con este tiempo. Tiempo que nos está anunciando que a partir de ahora, del mediodía, se vendrían las peores ráfagas de viento, según nos está diciendo distintos lugares, distintas fuentes meteorológicas de la provincia de Misiones. De hecho, Daniel Fernández Catá, que es director de Alerta Temprana, dijo que estamos bajo una alerta amarilla por tormentas. Hay probabilidad de que se den tormentas durante toda la jornada y pidió que se esté atentos. Todavía permanecen las secuelas del último temporal en la provincia de Misiones. Atención con esto, por lo tanto hay preocupación por lo que puede ocurrir con los vientos. A partir de este martes hay un nuevo alerta amarilla, lo veníamos diciendo, y todo indica que a partir de este mediodía comenzaría a sentirse con fuerza la tormenta, con posibilidad de granizo, que irá de sur a norte, cuando nos va a ir anunciando que nos va a ir anunciando si finalmente va a bajar tanto la temperatura como está previsto que baje a partir de mañana. ¿Y qué nos está diciendo el servicio meteorológico? Está cayendo agua, está cayendo agua. ¿Qué nos está diciendo el servicio meteorológico? Que a esta hora de la mañana, del mediodía, mejor dicho, la temperatura es de 19 grados con 5 décimas. el cielo está nublado, con tormenta débil, está lloviendo ahora, hay que decir, se está cumpliendo de alguna manera los pronósticos, la humedad 96%, la presión 993.6 hectopascales, los vientos están soplando del sudeste a 21 kilómetros por hora, hay baja visibilidad y se esperan para hoy máximas de 24 grados con tormentas fuertes por la tarde y por la noche. Atención con esto, fuerte descenso de temperaturas a partir de mañana miércoles, hay pronósticos de mínimas de entre 9 y 8 grados entre el miércoles y el domingo, 8 y 10 grados entre el miércoles y el domingo, y las mínimas también van a, las máximas mejor dicho, también van a mantenerse bajas entre 13 y 15 grados entre el miércoles y el próximo domingo. El lunes levemente comienza a levantar temperatura, pero ese es el pronóstico para esta semana. Bueno, comenzamos a repasar algunos títulos. Le mando un besote al Rafa que está escuchando y que me está alertando y me está diciendo: mamá, no estábamos saliendo por el streaming, no, porque claro, como se cortó la luz, había que recomponer todo y ahí me quedé colgada con el streaming de la radio por internet. Si alguno advierte que no se está escuchando que se está escuchando por el aire, mande mensajito y díganme que estamos escuchando, porque también ahora con esto de que está lloviendo y todo eso, me está costando hacer el movimiento para ver si estoy efectivamente al aire en la radio analógica. Así que si andas con tu auto y me estás escuchando, mandame y decime: acá estamos, acá estamos. Bueno, gracias por estar del otro lado, en el medio del yaboray que nos provoca esta tormentita.
Voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana te espero yo.
Bueno, les contaba, hablábamos ayer, esta mañana tempranito también lo repasé, finalmente Patricia Bullrich presentó el plan Guacurarí, que es instalarse en las fronteras secas de la provincia para ser operativo contra el narcotráfico, el contrabando y toda esa historia. Lo anunció ayer desde la ciudad de Buenos Aires a través de videoconferencia. En Bernardo de Irigoyen hubo fuerte movimiento de fuerzas de seguridad, de prensa, bueno, todo lo que se imaginan para un lanzamiento de esta característica. Lo cierto es que parece ser que en Bernardo de Irigoyen no cayó nada bien toda la movida que se hizo, y fundamentalmente lo que molesta mucho a los vecinos de las zonas de frontera tiene que ver con la estigmatización de que son zonas de alta mafia. Y la verdad que sí, las zonas de frontera siempre son pasibles de ser lugares de contrabando. Es cierto que también es riesgoso en zona de frontera el tema de la trata de personas, el tema del contrabando, del narcotráfico fundamentalmente, no tenemos ninguna duda. Ahora, también es cierto que no es que uno vive en esos lugares y está con escudos y con cascos evitando que le peguen un tiro, porque no es así. Se vive tranquilo, se comparte mucho con los hermanos de los países vecinos, esa cosa de la hermandad entre nuestros países que tanto le cuesta a los gobernantes de este momento a nivel nacional, ¿no? Esa cosa de compartir con nuestros hermanos latinoamericanos. Pero bueno, veamos cómo impactó el anuncio que hizo ayer, la presentación que hizo ayer Patricia Bullrich, de la creación de este comando unificado, que se va a extender por un plazo de 180 días en un trabajo conjunto con fuerzas federales, nacionales y del ámbito provincial. Bueno, a ver, planteaba el presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, que es el lugar donde se hizo pie para el lanzamiento de este plan Guacurarí. Estoy hablando de Walter Feldman, dijo que la creación de un nuevo comando de seguridad nacional para reforzar la frontera dice, nos preocupan, esto no es un lugar peligroso, todo lo contrario, es todo lo contrario a lo que venden como imagen en todo el país. Y lo que señaló fuertemente es, lo que nos afecta a nosotros es este circo mediático que se arma en el centro de Bernardo Irigoyen, por donde no pasa el contrabando. La gente que pasa de manera ilegal no pasa por donde ellos vienen a sacarse fotos. Eso es lo que nos perjudica a nosotros. Por ejemplo, en la aduana, hoy decía por ayer, ¿no?, había 2 o 3 vehículos de fuerzas nacionales en un acto y toda la gente que viene de manera legal al país a través del cruce fronterizo ve esa imagen y, claro, dice, ¿qué está pasando acá? Reconoció Feldman que hace varios meses que hay personal de seguridad en la ciudad y en la zona haciendo investigaciones al respecto del contrabando de frontera. Y nosotros estamos de acuerdo y apoyamos que ese control se haga y se aplique. Lo que no está, no estamos en contra de esto, obviamente, que es lo que se tiene que hacer. Ellos están haciendo un buen trabajo de investigación, saben dónde tienen que ir, saben dónde está hecho el contrabando, cuáles son los lugares clandestinos, por dónde pasan. Pero hoy, por ayer, hubo un circo que duró 40 minutos y a nosotros nos tarda más de una semana sacar esa mala imagen de la frontera. Todo este circo mediático se arma justo en el paso fronterizo, donde ocurre ese tránsito diario de todo el comercio. Y los que realmente sufrimos la mayor consecuencia somos los comercios que estamos habilitados, los que tenemos empleados, los que pagamos impuestos. Esto perjudica el tránsito habitual fronterizo, la relación comercial que tenemos nosotros con Brasil, que de hecho, hay que decirlo, se está viendo muy afectada la situación comercial de las fronteras del lado argentino, por lo que está significando poder comprar mucho más barato del lado de Brasil. Ahora, en estos lugares van buscando algunos las vueltas para que ese flujo de compradores que venían antes de Brasil y ahora se va para Brasil, equilibre un poco la cosa. Bueno, ahí están. Esto fue el impacto, cómo impactó el anuncio del plan Guacurari de Patricia Bullrich.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Bueno, gracias a los que están del otro lado, a Beatriz, a Federico, a Marta, gracias a Pablo también, gracias por confirmarme que estamos en el aire, Rafa. algunos dando vuelta con el auto, otros en sus casas, me dicen te escucho, con una radio, dice, de la plaza, compraron la placita, así que debo andar bárbara, chica Marta, debo estar bárbara, porque viste que a veces cuando tenemos alguna radio cualunque podemos tener problemas. Bueno, gracias Federico por estar ahí, gracias Beatriz también por estar ahí, gracias a todos ustedes.
¿Cómo le va a venir a este gallo en Sicil? Es cantar agua nueva, no tan, y la gente ama.
Bueno, y como diría mi abuela, somos poco y parió mi abuela, ¿no? Miren ustedes, todo lo que está pasando con el tema del ciberdelito, de las estafas virtuales, de los hackeos. Bueno, el gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, alertó que fue víctima de un hackeo en su Instagram. El gobernador de Misiones dio a conocer que fue víctima de delincuentes cibernéticos y que trabaja para recuperar su cuenta, Instagram, insisto, pero mantiene el contacto con la comunidad a través de su cuenta de X y su cuenta de Facebook, que es donde habitualmente el gobernador suele hacer algunos anuncios, como acostumbran ahora los gobernantes. Lamentablemente fui víctima de una vulneración de seguridad informática en mi cuenta oficial de Instagram, dijo el mandatario provincial a través de su red social X, y relató que ya se reportó la situación a la empresa prestadora, a la cual agradecemos las gestiones y estamos trabajando junto al equipo técnico para recuperarla lo antes posible. Bueno, que no se preocupe mucho Hugo Pasalacqua. Yo no sé si la red X tiene tanta... yo, por ejemplo, red X la tengo, pero no la uso jamás. Pero digo, que es la ex Twitter, ¿no? No sé Misiones cuánto tiene, ¿no? Me parece que es más un medio de comunicación entre las élites política, económica, pero no veo mucha masividad en X aquí en Misiones. Pero bueno, es un modo, sobre todo los medios de comunicación, les llega la información que emite el gobernador a través de la red X. Gracias, Carlos, por estar del otro lado. Bueno, Rafi ya se quedó más tranquilo porque me avisan que está todo bien. Y seguimos repasando mientras cae agua ya sobre la ciudad de Posadas. Bueno, por ahora no va a haber movilización, por ahora no va a haber paro por tiempo indefinido, por ahora quedémonos tranquilitos en nuestras casas, que total, si nos pasa por encima vamos a estar a buen resguardo. ¿A qué me refiero? A que la CGT a nivel nacional finalmente presentó un amparo judicial para frenar el DNU de Milei que limita el derecho a huelga. La Central Obrera solicitó a la justicia que se declare la invalidez constitucional del decreto. Entre los fundamentos del amparo, la CGT sostuvo que el DNU firmado por el presidente reglamenta de manera restrictiva el derecho a huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas servicios esenciales. Hemos hecho un largo repaso sobre en qué consiste esta pretensión de vulnerar el derecho a huelga en el programa del sábado pasado con Beto Cepa, el Sin Apuros. Ustedes lo pueden ver ahí, entran a la página de la radio, buscan Sin Apuros y se hacen del programa completo. Hemos entrevistado a Mirta Chemes, a Juan Chito Pasamán, a Matías Fachal de la Federación Judicial Argentina. Bueno, hemos hecho un repaso bien detenido, lo pueden, insisto, escuchar ahí en el programa que está levantado en nuestra página web. Ahora la CGT anunció que presentó este amparo. Va a haber que esperar qué dice la justicia, que es de suponer que va a declarar otra vez la inconstitucionalidad, porque ya lo hizo la justicia. Ya la justicia declaró inconstitucional los artículos que en el DNU 7023 pretendían exactamente esto que ahora, como decía alguien por ahí, creo que lo decía Matías Fachal, fue copio y pego de lo que tenía el DNU 7023, que fue declarado inconstitucional, y armar este nuevo DNU que pretende eliminar el derecho a huelga en la Argentina. Y mire si habrán razones de uno y otro lado para discutir el tema del derecho a huelga. Del lado de los que están gobernando con tanto nivel de crueldad y desapego por el destino que sufren miles de familias a las que afectan con sus medidas de gobierno, de ese lado quieren derecho a huelga para que nadie proteste. Palo, 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 pero que nadie pueda protestar. Y de este lado, por supuesto, nuestra preocupación porque nos quiten un derecho que igualmente no es aplicable. En ningún lugar del mundo es aplicable que un pueblo no resista cuando está siendo golpeado. Y resistir no significa ir a agarrar un revólver y empezar a tirar tiro. No, resistir significa también ocupar las calles para que los que gobiernan tomen nota de lo que está viviendo el pueblo. Si es que les queda algún dejo de sensibilidad, que por ahora no lo estamos viendo, lo estaríamos viendo en el gobierno de Javier Milei, este hombre que fue elegido por los poderes concentrados de la economía, tanto de nuestro país como de globales, para que lleve adelante esta crueldad contra el pueblo argentino. Que no hay día que no nos despertemos con alguna nueva que nos afecta directamente a nuestra vida cotidiana. Bueno, el derecho a huelga es eso, justamente, poder protestar por lo que nos está pasando y hacerlo como la Constitución nos autoriza, justamente. ¿Y por qué les digo esto también? ¿Por qué refiero a esto? Porque claramente cuando vos tenés títulos que te cuentan, por ejemplo, que las pequeñas y medianas empresas están viéndose en obligación de pedir créditos para pagar los aguinaldos de sus trabajadores, ¿no? Después de eso vienen los despidos, porque ya no hay más changüí. Bueno, por la fuerte caída de ventas y la suba de costos, las pymes piden créditos para pagar aguinaldos en este país. Bueno, lo cierto es que lo hacen para, piden estos créditos para hacer frente en tiempo y forma el pago del medio aguinaldo en el mes de junio. Las cámaras del sector piden que los bancos públicos y privados ofrezcan líneas de créditos blandos para hacer frente a esas obligaciones. Fíjense ustedes, ¿no? Mientras que las pymes, que son las mayores generadoras de empleo en este país, están tan ahogadas que no tienen ni para pagar los aguinaldos, tenemos un gobierno que anuncia que todo aquel que evadió impuestos, que hizo la plata como sea, de la criminalidad, la trata de personas, narcotráfico, lo que sea, pueda lavar ahí la plata, pueda blanquearla, pueda... No, eso no tienen problema. Ahora, los que tienen problemas son los que generan trabajo en la Argentina. Miren ustedes el nivel de crueldad, y lo saben. Y porque lo saben, no quieren que tengamos derecho a protestar. Porque saben que esta no tiene otra deriva que no sea la protesta. Bueno, lo cierto es que los representantes del empresariado manifestaron en distintas provincias que existe una caída de ventas que complica la situación financiera de las empresas. La Cámara de Comercio e Industria, por ejemplo, de la provincia de La Pampa, presentó un panorama económico provincial que arroja una retracción en el consumo de los sectores comerciales y de servicios que rondan el 10%, ¿eh? Bueno, así en todo el país, les puedo repasar, pero también acá vemos en nuestra provincia, ¿no? Porque de hecho, aquí en la provincia de Misiones, las asimetrías y las pocas ventas que están teniendo los comercios están afectando fundamentalmente a los comercios de indumentaria y blanquería, todo lo que sea sábanas, toallas, repasadores, bueno, todo lo que sea lo que se llaman los textiles blancos para la casa, todo eso está siendo fuertemente afectado en esta zona de frontera. El rubro indumentaria, blanquería y textil, dicen las crónicas, sería uno de los más golpeados actualmente por las asimetrías, y adjudican que cuesta sostenerse con tantos impuestos y aumentos en los servicios. Además, lamentan el contrabando ilegal de este tipo de mercadería. El último informe de la Fundación Tejer, yo se lo comenté estos días pasados, indicaba que las importaciones de ropa y textiles del hogar se dispararon en el primer trimestre de este año y marcaron un récord histórico. Escuchen, las importaciones de ropa aumentaron un 86% y las importaciones de textiles, la blanquería como le llaman, 109% interanual en volumen. Esto significa que la venta de ropa importada es cada vez mayor que la nacional. Mientras tanto, los números indican que las ventas en el rubro indumentaria y textil vienen en picada. Ahora díganme si no se va a cruzar la frontera para ver de bajar costos, ¿no? Miren la provincia startup en la que vivimos. Miren la provincia en marcha, como dice en inglés, el arco de entrada principal a nuestra provincia sobre la Ruta Nacional 12, que tanto nos avergüenza a tantos misioneros, que tenemos un hermoso, dulce idioma guaraní, y que sin embargo quienes hoy están gobernando esta provincia reciben a quienes nos visitan y nos reciben a nosotros mismos cuando estamos de regreso a casa con el idioma del país del norte, el idioma del imperio. Bienvenidos a la provincia Startup. ¿Quieren saber cuánto de marcha está nuestra provincia? Les cuento esto. Sueldos de hambre en Andresito. Andresito, el lugar de donde era maestra esta que ayer compartí con ustedes su discurso por la fiesta del 25 de mayo. Bueno, en Andresito los municipales cobran un sueldo básico de 6.000 pesos. Escuchan lo que les digo, no me equivoqué, ¿eh? 6.000 pesos, sueldo básico. Y se declararon en asamblea permanente. Hay que decir que cuando hablamos de sueldo básico estamos hablando del sueldo básico al que se le agregan una serie de adicionales, Pero el punto acá es, probablemente lleguen al salario mínimo con los adicionales. El punto es, ¿cómo te jubilás con un sueldo básico de 6.000 pesos? ¿Qué vas a cobrar? ¿4.000 pesos si te jubilás? Bueno, trabajadores municipales de Comandante Andresito se declararon en estado de asamblea permanente, esto en el marco de un conflicto por los salarios de miseria, casi completamente en negro, que se abona en la comuna que preside el alcalde Bruno Beck. 5 mandatos ya tiene Bruno Beck, ¿eh? En el municipio en el que Beck transita su 5º mandato consecutivo, los municipales estarían percibiendo un salario básico de 6.000 pesos, es decir, 0,021% de lo que perciben de piso salarial de bolsillo. Estamos en asamblea permanente con los delegados del Corralón Municipal que están pidiendo una recomposición salarial urgente del 30% en el sueldo neto, más el pago de la ayuda escolar, uniformes y equipos de seguridad, dijeron fuentes de este conflicto. Ellos acá tienen un básico de 6.000 pesos y el mínimo que cobran de bolsillo un empleado municipal es 280.000 pesos. Según se supo, los delegados fueron recibidos por la secretaria de la jefa de recursos humanos del municipio. El intendente Beck no estaría en la comuna porque habría viajado, no estaba cuando le hicieron el pedido de reunión. Seguimos en asamblea permanente, dicen los empleados del sector. Consultados también, fuentes de los municipales de Andresito explicaron que los reclamos a la administración de Beck vienen de larga data por la falta de ropa de trabajo, prácticamente hace un año y medio que venimos reclamando. Desde el año pasado nos ganamos ropa, no nos dan ropa y los compañeros están trabajando precariamente. Están laburando con alpargatas y no se puede laburar así, dicen los trabajadores. Bueno, ahí está. Efecto Milei también, además de la barbaridad de que tengan prácticamente la totalidad de su salario en negro, a eso sumale el efecto Milei, hace el combo, Rovira, Pasalacqua, Milei, Beck, intendente, y te da ese resultado. O sea, no estamos viviendo una provincia en marcha, estamos viviendo en una provincia que está padeciendo mal la situación socioeconómica, que por decisiones del mismo gobierno provincial hace años que no tienen una salida fuerte, pero que a eso claramente desde hace un año y medio se le sumó, sin ningún lugar a dudas, todas estas medidas que está tomando Javier Milei. Lo que uno espera a esta altura, yo lo digo siempre y lo voy a seguir repitiendo, hablemos con el vecino, hablemos con los jóvenes, hablemos con los docentes. Los docentes están desesperados. Ahora sabemos todos los que estamos observando la realidad que esos mismos docentes el año pasado cuando protestaron, con justa razón, lo hacían apuntando exclusivamente al gobierno provincial. Y yo lo dije muchas veces en este micrófono. El gobierno provincial es el gran responsable de los salarios paupérrimos que se cobran en esta provincia. Pero claramente a esos salarios paupérrimos hubo que sumarle la brutal devaluación del gobierno de Javier Milei apenas asumió la presidencia. Entonces, señoras, hay que entender cuando se combina provincia y nación para lastimar a nuestro bolsillo y a nuestra cotidianidad. Una cosa no está separada de la otra en este contexto y en esta realidad. Por eso, hablar con esos docentes, hacerle entender. Yo calculo que muchos ya les habrá caído la ficha con todo lo que está pasando con los productores agrarios, les habrá caído la ficha que no solamente el gobierno provincial es responsable de la situación que viven los misioneros, que es responsable y muy responsable, no tengo ninguna duda. Saben todos los que me escuchan siempre que lo digo con todas las letras. Pero señores, miremos lo que está haciendo el gobierno nacional con las políticas económicas. No podemos comprar más en nuestra provincia y nosotros tenemos la suerte de vivir en frontera, por eso cruzamos enfrente. Pero si no viviéramos en frontera, preguntémosle a nuestros connacionales de ciudades como El Chaco, como Santiago del Estero, como Tucumán, en fin, esos lugares donde no hay una frontera donde uno pueda ir a hacer zafar un poco los ingresos. Bueno, eso es lo que está pasando en esta, y yo esta mañana les digo, no es que esté en un 100% de acuerdo, pero sí me llamó mucho la atención un posteo que hizo el ex gobernador de la provincia, Ricardo Barrios Arrechea, que hizo un posteo repasando lo que es este gobierno provincial. Claro, uno podría reclamarle mucho a Barrios Arrechea. De hecho, yo lo he hecho en algunas oportunidades y personalmente, sobre su conducta política, en muchos casos promoviendo y fomentando que el radicalismo vaya en una deriva que finalmente termina en lo que está. Pero no puedo dejar de darle la razón en el repaso que hace sobre lo que está pasando en la provincia. Voy a compartir con ustedes algunos párrafos de un extenso posteo que hizo, si no me equivoco, lo hizo ayer. Dice Ricardo Cacho Barrios Arrechea: qué inteligencia brillante y muñeca la de Rovira para mantenerse más de 20 años como dueño absoluto de Misiones. Lástima grande no la usó para desarrollar la provincia. Lo digo sin ironía y con pena. A Misiones la puso en un estacionamiento y ladrillo sobre ladrillo se puso a construir poder personal, habiendo podido hacer las dos cosas, pero no. Se apropió de la justicia al servicio de sus órdenes. La legislatura se transformó en nada o casi nada. Sus diputados ni merecen llamarse diputados, por años a levantar la mano y no pensar porque resulta peligroso. Insisto, te enganchaste recién, este es un posteo del ex gobernador Ricardo Alfredo Cacho Barrios Arrechea. Sigo con lo que dice Cacho: y la oposición, salvo honrosas excepciones, estuvo dibujada. Generoso con sus colaboradores de confianza, los transformó en millonarios a la par de él. Le puso el pie encima al sector con mayor potencia de la provincia, porque tuvo la osadía de enfrentarlo. La forestoindustria que escapó a Corrientes o Uruguay detrás de la celulosa, y hoy la que quedó sobrevive en terapia intensiva. A la agricultura le sacó una valiosa herramienta para favorecer y promover un negocio de su hijo, el opaitema, que desnuda sus prioridades. Chau té, chau hierba, chau madera, chau colonos. Hoy, indiferente, les propone a los colonos reconvertirse a plantar café o vender la chacra o a la villa. Nos clavó los impuestos más altos del país y la aduana interna, fuente de corrupción y de dificultad para la economía y los bolsillos de las personas que habitan esta tierra. Sigue Barrios Arrechea diciendo: cobrar ingresos brutos y no devolverlos tiene un solo nombre: robo liso y llano. La economía de Misiones quedó anémica mientras el gobierno goza de excelente salud. Sus legisladores nacionales solo están a la espera de sus órdenes. Nada de iniciativas personales que puedan ser peligrosas. ¿Y los misioneros? Nos puso por 20 años adentro de un termo a soñar. Provincia startup, robótica, biodiversidad con mariposas y yaguareté, autoeléctrico, impresionante y abundante cartelería para registrar los inolvidos. Edificios de lujo y ostentosos como para darle respaldo a una truchada mientras de paso cambiaba el nombre a lo que tenía mal olor. EMSA a Energía de Misiones. Más digerible para los que pagan las facturas, dice Cacho Barrios Arrechea. Y FAI a no sé qué, cargos y favores. O la ley de ciberdelito. Inventó ministerios e institutos por doquier para cada uno que daba el paso, mientras el Canal 12 nos convencía de que vivíamos en una provincia soñada, mientras el número de villas crecía en ascensor. Pero sería injusto no reconocer las obras buenas como el Hospital Madariaga, hospital de excelencia con profesionales de buen nivel, o la pavimentación de numerosas rutas, o el centro del conocimiento o el turismo, dice Barrios Arrechea. Y continúa: pero lamentablemente el balance, 20 años y más, es desfavorable, y claramente es tiempo de cambiar. ¿Hasta cuándo Rovira, que solo ofrece lo mismo de siempre con caretas recambiables? ¿Hasta cuándo la corrupción desbocada? ¿Hasta cuándo vivir con miedo a que nos destruyan? ¿Hasta cuándo? Hasta que la poca dirigencia opositora y la mucha gente que busca cambiar se ponga de acuerdo y concrete un frente opositor a Rovira y lo mande a su casa. Bueno, ¿cómo se cambia esto? Organizándose. Porque yo escucho a muchos de los nuestros, por decirlo, a los de la progresía, el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo progre, decir, ojo, que estos alientan a la derecha. Bueno, ayer lo dije en la editorial de ayer. ¿Y nosotros qué alentamos? ¿Acaso nosotros, con dirigentes que se ponen lentejuelas para brindar a fin de año, descaradamente, mientras el pueblo se muere de hambre, le estamos diciendo no a la derecha? ¿Acaso nosotros, comandando desde oficinas inaccesibles, algunos que obedecen órdenes, estamos enfrentando a la derecha? ¿Realmente estamos creyendo que así se enfrenta a la derecha? Es muy doloroso que para estas elecciones del 8 de junio, los sectores que tenemos mayor coincidencia en ese pensamiento más nacional, más popular, más democrático, más latinoamericano, más de integración, más de cultura, más de trabajo, más de Estado presente, es una pena que vayamos divididos en tres partes. Pero ¿saben qué? No es la culpa ni de uno, ni del otro, ni del otro. Es exclusiva responsabilidad de quienes se erigen en dirigentes y no dirigen nada. Y responsabilidad de quienes, conscientes de que hay dirigentes que se dirigen en dirigentes y no dirigen nada, le siguen dando el aval para que siga tomando un poco, como dice Barrio Arrechea, sigan tomando decisiones por el conjunto, sin abrir un debate fuerte, sin discutir hacia dónde queremos ir, sin querer cambiar las caras que tenemos que poner, poniendo nuevas, por eso celebraba yo que los jóvenes se propongan como candidatos en estas elecciones. Que no enfrentamos a la derecha contando lo que está pasando y el enojo de maestros, de curas y esto, como me decía alguien ayer, Mariquita, le estás haciendo el juego a la derecha. Así no me digan. ¿Y nosotros cómo le hacemos el juego a la derecha? ¿Hemos logrado organizarnos para enfrentar efectivamente al poder político en la provincia de Misiones, o hemos dejado que quienes dirigían esos procesos que estábamos desarrollando finalmente terminen pactando con ese oficialismo misionero a espaldas de quienes estaban trabajando y militando, para después buscar argucias para evitar molestar al poder de turno? No nos hagamos los rulos, diría Cristina Kirchner. Pero también deberíamos decirle nosotros a Cristina Kirchner, a quienes queremos, admiramos, respetamos, Cristina, con el dedo en Misiones se nos hizo mucho daño. Si el dedo sigue funcionando en Misiones, la verdad que el daño va a ser imposible reparar. No me hablen de la derecha, no me hablen de que contando lo que expresan los distintos sectores le hacemos el juego a la derecha. Preguntémonos nosotros, ¿cuánto juego le hacemos nosotros a esa derecha a la que tanto tememos, pero por la que no hicimos nada para que no se instale en nuestra provincia? Hace casi 2 años que la derecha que los misioneros votaron masivamente a la ultraderecha en la Argentina. Estoy segura que no querían todo lo que está pasando, pero los sectores progresistas no hicimos nada para evitar que eso ocurra. Y en 1 año y medio seguimos sin hacer nada. Y llegamos a las elecciones y vamos todos partidos en 1000 pedazos. Y seguimos sin hacer nada. Que el 8 de junio sea la oportunidad para revisarnos profundamente, correr a un costado, exigir que se corran a un costado a aquellos que fueron cómplices de este momento doloroso que vive nuestro sector político, que está integrado por partidos políticos, por agrupaciones sociales, por gremios. Es necesario que le digamos a quienes tuvieron la mayor responsabilidad de que hoy en la provincia de Misiones no haya representaciones fuertes para enfrentar a la derecha, que esos y esas den ese paso al costado. Y nosotros se lo tenemos que exigir. No esperemos que lo hagan por su cuenta. Hace rato que perdieron el rumbo.
Agua nueva brotando y la gente amada. devaluación acumulada del señor Javier Milei en este periodo es del 216%. El gobierno de Milei ha devaluado en un 216% desde que empezó hasta ahora y tiene una inflación acumulada del 196,6%. Bueno, el libertario, enfurecido con mis números, que eran los números del INDEC, ¿no?, le dijo a Grock que yo me había equivocado y que por favor, sí, ¿no?, a ver qué decía Grock. Y Grock dijo que no, el dato no era correcto, el de Alfredo Serrano Mancilla, y que el dato era 145%. Claro, yo dije, me habré equivocado yo en los cálculos con todo el equipo mío de Celac Data. Yo volví a mirar todos los números y dije, me habré equivocado. Me puse a calcular y claro, me di cuenta que sí estaba calculando mal la inflación acumulada. Algo que se da en primero de economía de cualquier facultad del mundo. Creo que estaba sumando la inflación como sumaría mi sobrina o mi sobrino sin saber de economía. Sumaba los valores. 12 más 20 más 30 más 40 más 50 y sumaba, y claro, no le daban los 196 míos, le daban 145. Entonces me dije, claro, si es que Grock y los libertarios no saben hacer inflación acumulada. Después es cierto, y aquí lo tengo que decir, la verdad y solo la verdad, que le agradezco a Grock el reconocimiento del error. Me escribió, ya me he hecho súper amigo de Grock. Grock me dijo, cometí un error al sumar las tasas mensuales de inflación en lugar de componerlas, lo que llevó a una estimación incorrecta, el 143 frente al 196, 6 acumulado reportado. Agradezco la corrección de Alfred Serramanzi, un saludo Grock. La inflación acumulada debe calcularse multiplicando los factores de los precios. Una anécdota es para repensar cómo se calculan los datos en la economía de Javier Milei.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital. Nuestro punto de encuentro.
Cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca. Siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber caído como he caído yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si aún poco de alegría? Me parece mentira que tampoco esta noche escuchar tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo, que el tiempo no lloró. Sacaré lo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Si no meritaba bajar un poquito, en un rincón del alma, qué lindo tema. Ahí lo escuchábamos, a Alberto Cortés y Víctor Heredia. Sí, señores, hay que bajar, está cierto, uno se calienta, como decimos habitualmente, nos pone los pelos de punta lo que pasa, pero hay veces que hay que decir, ¿sabes qué? Paremos, porque para poder seguir tenemos que tener el cuerpo ordenado, ¿no? Si nos desordenamos tanto como para alterar todos los sentidos, probablemente el esfuerzo nuestro no dure mucho tiempo, no nos va a dar el cuerpo. Pero bueno, ahí estaba, en un rincón del alma, sí, claro que sí. Lo mejor de nosotros en el rincón del alma para poder ponerlo al servicio de las cosas en las que creemos.
¿Cómo le va a morir a ese gallo?
Bien, y aunque tarde, no nos vamos a ir hoy sin hacer ese recorrido por las voces de los candidatos en nuestra provincia de Misiones, sobre todo aquellos que sabemos que tienen mayores dificultades para salir en la mayoría de los medios hegemónicos en la provincia de Misiones, y nosotros queremos escucharlo y queremos por supuesto, darles la oportunidad de que también se pueda manifestar. En este caso, estamos charlando con Virginia Villalba. Ella es candidata a diputada provincial por el Partido Obrero. Hace un par de semanas habíamos charlado con Tato Zereski, que también nos tuvimos una linda charla, y ahora está en el aire con nosotros Virginia. Virginia, ¿cómo te va? Mariquita te saluda.
Hola, Mariquita, ¿cómo estás? Soy Virginia Villanueva.
Ah, Villanueva, ¿viste? Me quedó así como pensando, ¿era Villar o Villanueva? Tenés razón. Bueno, en buena hora, discúlpame. No soy muy buena, para los apellidos. Y más en tiempos como estos, donde se nos cruzan un montón de apellidos, porque, claro, uno tiene que estar contando quiénes están, quiénes se proponen, quién. Pero bueno, vamos a tu candidatura, Virginia, contame, ¿cómo están trabajando? Porque por un lado está Tato en la zona norte de la provincia y vos estás batallando con esta ciudad que no es fácil, ¿no?
Claro, en Posadas y en la zona sur. El sábado fuimos a Candelaria, estuvimos hablando en la feria con los vecinos y con algunos compañeros. Yo pienso ir mañana, si no llueve, a San José,
ajá,
que hay una feria y tenemos un grupito de compañeras a recorrer, a llevar materiales, a llevar las boletas acá.
Bien.
Y las tuvimos muy sobre la fecha porque, bueno, se aprobaron muy... nos faltaba un poco para las elecciones. Y estamos recorriendo con gran esfuerzo, pero también con mucho entusiasmo, porque, bueno, nosotros entendemos que este gobierno provincial y este que dice apoyar todas las medidas antiobreras del gobierno nacional, que ha anunciado que va a aprobar, si fuera necesario, este blanqueo de capitales, este que se habla de sacar los dólares del colchón, pero en realidad es un blanqueo para los narcotraficantes y para los tratantes de todo tipo de cosas, porque los laburantes no tenemos dólares guardados en el colchón, ni los pequeños productores, ni nada de eso. Por lo tanto, luchamos contra ambos, porque el gobierno provincial se ha manifestado que le va a apoyar todas las leyes como se la aprobó hasta ahora.
Bien,
por lo tanto, estamos planteando que se necesita la voz de las trabajadoras y los trabajadores en los consejos y en la Cámara de Diputados, para que hagamos oír allí los reclamos. Por ejemplo, el pase a planta permanente de todos los trabajadores, que es una situación muy muy terrible, y la precarización laboral que hay en nuestra provincia.
No, es realmente...
Tanto en lo público como en lo privado.
Recién estábamos repasando lo que pasa en algunos municipios, lo que cobran, en fin. Y es terrible, sí, ninguna duda.
Es vergonzoso, realmente.
Así es. Ahora, Virginia, todo lo que estás planteando, uno te lo firma al pie. Ahora, ¿qué están viendo ustedes en el electorado misionero? Un electorado que ha hecho en el 2023 un viraje importante hacia la derecha, por lo menos en su voto. Un electorado que hoy empieza a manifestarse en algunas expresiones, como por ejemplo, no sé si te enteraste, un cura en Santo Pipó, que me dicen que, me decía alguien después por ahí, no lo he podido comprobar, que en realidad es hermano, no sé qué, de alguien que está con este policía amarilla, que está preso y que es candidato también, una docente en Andresito que hizo mira, para donde vaya que sea su voto o su pretensión de que voten los misioneros, su discurso fue impecable en cuanto a la realidad que definió en un discurso el 25 de mayo. Digo, y a mí me dicen muchos, bueno, pero mirá, Mariquita, que esa gente va para, en realidad está promoviendo el voto a la derecha. Digo, ese voto a la derecha que supuestamente se promueve en Misiones, ¿lo ven ustedes como Partido Obrero, que es un partido radicalizado ideológicamente y que tienen una presencia en la provincia hace mucho tiempo? Digo, ¿qué están viendo de eso?
Yo he visto así a nivel individual, escuchando conversaciones sueltas, que este golpe que quiso darle el gobierno a la candidatura de Amarilla, no dejando votar a los policías, lo que ha hecho es despertar simpatía. Es así.
Es cierto.
El colectivo escuchando a los ciudadanos hablar entre ellos. Después, lo que nosotros vemos es mucha apatía para votar.
Ajá.
Es decir, que la gente... ¿Cómo que hay elecciones? ¿Cuándo? Y hay lugares donde no se juega porque solamente hay elecciones municipales en aquellos municipios que tienen carta orgánica. Por ejemplo, en Candelaria no.
Exactamente.
No hay un cartel de nadie.
Bueno, eso va a ser determinante a la hora de ir a votar, ¿eh?
Claro,
sí,
porque si no hay propaganda, la gente cuando hay propaganda se entera, por lo menos intenta saber quiénes son, pero hay lugares donde no hay ni siquiera campaña de los candidatos provinciales, porque como no se juega nada municipal, entonces, es cierto, nosotros lo que estamos haciendo fundamentalmente es el llamado a la gente que vaya a votar, y por supuesto que le pegue con la izquierda, entendemos que están indignados con la renovación, pero la derecha es peor. Entonces planteamos, hay que votar a la izquierda, que es la única manera de que el, más allá de que ingresen pocos diputados, que ingresen pocos o muchos, el que crezca el voto a la izquierda es un golpe a todos los planes del gobierno y del gobierno, ya sea provincial o nacional.
Ahora, haciendo una evaluación...
Porque además hay un ajuste brutal en todos los ámbitos.
No, absolutamente. El diagnóstico lo tenemos más que claro y hay que repetirlo para que muchos que parece que no se enteraron porque no ven sus propios bolsillos, hay que recordárselo. Ahora, Virginia, a la luz de las elecciones que ya se realizaron en distintos puntos del país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Con ese resultado de el ausentismo que ha llegado hasta el 50%, ¿no? ¿Cómo uno se plantea frente a esa realidad avanzar con una propuesta que hace un diagnóstico exacto, pero que tiene que llevar, ver de qué manera se sale de esa realidad? Y en ese punto, ¿cómo le ha ido a la izquierda en estas elecciones que han ocurrido? Porque eso también debe ser para todos ustedes un parámetro, ¿no?
Tuvimos los votos. Mantuvimos los bancos. En la ciudad mantuvimos los votos.
En la ciudad de Buenos Aires.
Es decir, el porcentaje.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
En las del interior, donde estamos, en Jujuy y en Salta también. Igual, en Salta no, ya no teníamos este último tiempo representación parlamentaria. Y en Jujuy se mantuvieron las bancas de los concejales.
Ajá, bien.
Entiendo que un diputado provincial, pongamos el 6 o el 7, porque ahí hay un piso muy prescriptivo del 5%.
Claro. Ahora,
y bueno, depende de la de que la gente vaya a votar. Nosotros estamos haciendo recorridas en todos los lugares que podemos con a pulmón, porque en esta elección no hay ningún tipo de financiamiento. En la elección nacional hay algunos espacios en los medios de comunicación sorteados para todos los partidos,
claro,
por igual, pero acá depende de los recursos, por lo tanto es muy difícil, pero bueno, estamos recorriendo fundamentalmente planteando, hay elecciones que hay que ir a votar y hay que votar a la izquierda,
claro,
porque la salida no puede ser por la derecha, porque lo que estamos sucediendo a nivel nacional, los recortes brutales, la liberación del precio de reserva, todo este tipo de cosas se está castigando a toda la población, porque
¿qué se puede
hay un
hacer?
Productor que no levanta la cosecha porque no le conviene, pero ahí hay 10 familias careperas que están en la indigencia absoluta porque solo su único recurso es el ingreso por su trabajo.
Así es. Ahora, Virginia, ¿qué se puede hacer desde la legislatura provincial para dar una salida a esto que estás planteando como los grandes problemas que tiene que resolver la provincia?
La cuestión es plantear, por ejemplo, el límite al trabajo precario, sobre todo en el Estado, pero también en la empresa privada. No puedo tener el Estado provincial renovando el contrato durante 20 años a alguien. El salario de los docentes no puede ser más de la mitad del no registrado. Que alguien no se jubila porque hoy cobra 500.000 de bolsillo, pero si se jubila va a cobrar 250.000.
Ahora, Virginia...
Para eso, bueno, aunque vos tengas una bancada minoritaria, hay que convocar a la población, a los afectados, a la puerta de la legislatura.
Bien, ahora...
Este ha sido nuestro mecanismo en todas las provincias donde estamos.
Bien.
Y
otro
tema que nos parece importante es lo de las casas de refugio. La violencia se está agudizando. Es necesaria las casas de refugio por las víctimas de violencia doméstica.
Bien.
Y también es necesario que se refuercen, que se completen las plantillas de salud mental en todos los CAP.
Claro. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está el tema de la atención?
Hola.
¿Cómo está el tema de la atención a la salud mental en los CAP en nuestra
es
provincia?
Es terrible, no hay casi nada.
¿Y cuál es el nivel de demanda? ¿Ustedes advierten que hay un aumento de demanda?
Es muy alta. Una compañera nuestra tenía la cifra que yo no la tengo, creo que 18.000 consultas había habido el año pasado, y eso porque no alcanza para más. Es muy alta y están desmantelados. Es decir, la salud pública está desmantelada. A una compañera nuestra le dieron turno para octubre de este año, el año pasado, por el traumatólogo.
Claro.
Y eso en Posadas.
Sí, teniendo la posibilidad de que tiene Posadas.
Le dice las chicas, nuestras compañeras, de que no hay médico, no hay enfermera, no hay vacunas, llegan 10 pancetitos de anticonceptivos.
Creo...
Es pura propaganda.
Creo yo que en esta oportunidad el Frente Renovador de la Concordia va a tambalear frente a este proceso electoral. Creo que está un poco atemorizado sobre lo que puede ocurrir el 8 de junio, pero de todas maneras, frente a esta realidad que vos planteás, lo cierto es que evidentemente para las misioneras y los misioneros sigue no habiendo una alternativa. Ustedes como partido obrero, partido de izquierda, ¿se han planteado en algún momento en este año y medio de gobierno de la ultraderecha ver de qué modo empezar a encontrar razones que puedan unificar a los sectores más progresistas? La izquierda, a lo mejor el peronismo, a lo mejor sectores que puedan tener 5, 6, 10 puntos de coincidencia para enfrentar a esto, o entienden que no hay posibilidades.
Nosotros hemos hecho un esfuerzo en crear un canal por medio de la movilización popular. Hemos hecho un esfuerzo para que todas esas fechas que los trabajadores y las trabajadoras nos movilizamos no queden. Hemos dado la batalla para que salgan. Por ejemplo, ahora estamos con otro grupo de compañeros intentando que el 3 de junio las misioneras y los misioneros salgamos a la calle, porque son 10 años de ni una menos, y en Misiones se ha agudizado, y en todo el país, pero en Misiones particularmente, se han agudizado los homicidios y los maltratos a las mujeres.
Así es.
Entonces nosotros consideramos que hay que confiar en la movilización popular, porque los gobiernos de la derecha se los derrota con la movilización popular. Eso lo demostró la historia.
Está claro.
Entonces hay que salir a la calle. Nosotros acompañamos todas las luchas populares. Somos pocos o muchos, siempre estamos allí. Salen los trabajadores de la salud, salen los trabajadores de la educación. Nosotros estamos poniendo el cuerpo dentro de nuestras posibilidades ahí, porque consideramos que este es el canal que le va a poner freno al avance de la derecha, que le frena con la movilización popular, y por eso somos muy críticos de la dirigencia sindical, sobre todo la CGT, que dice que habría que hacer un paro cuando el gobierno quiere eliminar por decreto el derecho de huelga. También que habría hecho un paro anteayer,
No, sí.
Entonces, tiene que ser un canal este 3 de junio. Tenemos que sumar la calle, no puede ser que haya tanta impunidad a la violencia hacia las mujeres y hacia todos los sectores más desprotegidos. Tenemos que golpear al gobierno con la movilización popular. Este 3 de junio pensamos juntarnos, hemos acordado con distintas organizaciones en el mástil y marchar por el centro de la ciudad a las 16:30. Queremos que el reclamo de Nina menos sea todo el reclamo contra la violencia que nos está agitando desde el poder. No solamente contra las mujeres, sino con todos los sectores que están siendo golpeados y maltratados, contra los jubilados, que ya no puede ser.
Ahora
está normal que todos los miércoles le peguen a los jubilados.
Ahora, Virginia, está claro lo que estás planteando, la movilización para terminar con este momento. Digo, ahora también es cierto que ustedes, al tiempo que convocan permanentemente a la movilización popular, también participan de este sistema que nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero que es el que rige la política en la Argentina, nuestra vida, que son las elecciones. ¿No han pensado en ese sentido, no han analizado, no han debatido la búsqueda de un gran frente? Porque se está hablando en distintos lugares de un gran frente anti-ultraderecha, un gran frente. ¿Lo pensaron, lo analizaron, o es un tema en el que ustedes no van a...?
Nosotros lo hemos discutido en algunos momentos, hemos hecho gran frente contra el pago de la deuda externa, por ejemplo, hace 4 o 5 años, y si el fascismo avanza, corresponde, pero acá nosotros pensamos que ahora los misioneros se tienen que darse la oportunidad de tener una bancada de izquierda.
En las elecciones provinciales...
Acá no ha habido nunca partidos de izquierda marxista en el Consejo Liberante, que están en otras provincias.
Sí, acá en la provincia, en la provincia y en el Consejo Liberante está claro, digo, eso no pongo en discusión. Pienso que además se vienen las elecciones nacionales, ¿no? Y Misiones le ha dado al Congreso Nacional solamente legisladores que votaron todo lo que la derecha les pidió que vote, la ultraderecha les pidió que vote. Digo, ¿cómo hacemos para, desde los sectores que estamos realmente confrontados con este proyecto que nos está aplastando, digo, para poder llevar al Congreso Nacional una representación? Digo,
pero es que esto ya lo vivimos, el de los grandes frentes de centro izquierda, y así terminamos.
O sea que no hay posibilidad a la vista de ustedes,
Me acuerdo de Fernández Mejía, por ejemplo, que era un...
Sí, no.
Líder, por señalar no algo inmediato,
No, yo estoy totalmente de acuerdo con las frustraciones que hemos tenido a lo largo y ancho de nuestra historia. Ahora me parece
que... En realidad nosotros llamamos a los trabajadores a romper con los partidos patronales y a construir un partido de la clase obrera, aquí es lo que no hay, porque... Hay partidos a los que lo votan los trabajadores, como el Partido Justicialista, como el radicalismo, como todo. Si uno no lo vota a los trabajadores, no llega a una banca, porque los trabajadores somos mayoría. Pero la política de esos partidos no es en defensa de los trabajadores, porque acá, si no, no podíamos tener 20 años de precarización laboral. Pasaron muchos gobiernos.
Podemos coincidir.
Nosotros planteamos que el salario... ¿Cómo se reconstruye? Con el aumento del salario. Si los trabajadores y los jubilados aumentan el salario, no vamos a llevar la plata a las islas, a las islas del Caribe. Vamos a ir a comprar cosas al supermercado o a algún lugar. Vamos a consumirlo y eso va a activar el consumo y va a reactivar la economía.
No,
realmente no...
Sin duda, en el diagnóstico
es importantísima y ningún candidato está hablando de eso.
Uh-huh. En el diagnóstico y en esto que estás diciendo, claramente no pueden haber diferencias entre quienes formamos parte de un segmento de la sociedad que confronta con estos proyectos que están gobernando en la provincia y la nación. Pensaba nomás en voz alta y se me ocurría en este momento decir, bueno, a ver, ¿cuánto tendremos nosotros de hidalguía y de grandeza en algún momento para decir, che, espera, nos podemos poner de acuerdo en 5 puntos y ver cómo hacemos?
Nosotros tenemos frente de izquierda contra la izquierda. Que acá no está porque, bueno, no es fácil poner un partido de izquierda.
Está
pero
bien.
A nivel nacional, el donde nosotros integramos, es el frente de izquierda, que ha sacado mucho, ha mantenido las bancas en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Jujuy y en otros lados. Somos un frente de 4 o 5 partidos según la provincia.
Sí, pensaba también en eso que vos decís de mantener el porcentaje de votos, pero también se mantuvo el porcentaje de votos en función de los que fueron a votar, porque si lo contabilizamos por los que debieran votar, los que históricamente votan en cada lugar, probablemente todos han perdido votos, ¿no?
Sí, porque hay gente que no ha votado. Por ejemplo, acá en nuestra provincia hay boleto gratis el día de ir a votar. En otras provincias no.
Claro.
Y trasladarse, que ya es un esfuerzo. Y cuando alguien no está entusiasmado, no hace el esfuerzo. Porque nosotros llamamos a votar en la izquierda, a superar todos los obstáculos. A organizarse para ir a votar, a organizarse con la familia, con los vecinos, para ir a votar, para pegarle a ese gobierno con la izquierda, porque tenemos que golpearlo. No cambia. Es decir, el gobierno va a quedarse 2 años más, pero si tiene un, le hacemos un llamado de atención, fortalecemos nuestros reclamos y nuestra lucha.
Bien, Virginia, no me queda más tiempo. Quería que, digamos, estoy tratando de recorrer a la mayor cantidad posible de candidatos que tengan para... ¿Sí, me escuchás? ¿Me escuchás?
Ahora sí, porque está lloviendo y escucho mal.
Sí, es cierto, se escucha la lluvia. Digo, bueno, no me queda mucho más tiempo, pero te invito a que digas, bueno, a ver, ¿por qué hay que votarle a abortar al Tato Cereschi, a Virginia, en estas próximas elecciones? Nada, es tuyo el micrófono.
Bueno, hay que votar al Partido Obrero en la lista 71, a nivel provincial, en Posadas, que va Florencia Aguirre y Jazmín Kinder, que son luchadoras por los derechos de la mujer y por los derechos de las diversidades, al compañero Cereschi y a todos los que integramos la lista provincial, porque queremos llevar a la legislatura la voz de los trabajadores. Queremos reclamar desde ahí que se abran los libros contables de las empresas privatizadas. Queremos saber por qué no llega el agua a todos los sectores, a todos los barrios alejados y a los parajes de nuestra provincia, cuando todos vivimos a menos de 1.500 metros de un curso de agua. Queremos ser un canal para llevar ahí el reclamo de que le paguen a los docentes y a los trabajadores del Estado, a los trabajadores de la salud, todos sus salarios registrados. No puede ser que tengamos la mitad de la población y la mitad de los trabajadores de nuestra provincia con un salario negro. Para eso, tenemos que darnos la oportunidad de que haya una bancada de izquierda.
Bien.
Para reclamar por los derechos de la mujer y para que haya una casa refugio controlada por las organizaciones de mujeres y no por la penitenciaría, como pasa ahora en cada una de las localidades de nuestra provincia, por más alejada y por más chiquita que sea.
Bien.
Gracias, Mariquita.
No, por favor, te agradezco a vos el tiempo.
Muy linda tu... me gusta tu cortina.
Viste qué buena que está. Sí, está linda. La verdad que lo pensé mucho porque dije, che, pero no estamos en una región que tenemos que integrarnos y están nuestros hermanos que dicen lo mismo que decimos nosotros, así que por eso la estamos usando. Gracias por estar ahí, Virginia, un abrazo.
Gracias, Marquita, un abrazo.
Chao.
Saludos a todos sus presentes.
Bueno, chao.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó este estado, que inventó el identidad.
Bueno, y como cada día charlando con algunos de los candidatos que buscan una banca, en este caso en la legislatura provincial, hoy charlamos con Virginia Villanueva, quien va como segunda candidata en la lista del Partido Obrero acompañando a Tato Zelensky, que también va encabezando esta lista, la lista que la izquierda quiere lleva a la legislatura y a los municipios donde presentan candidatos a concejales, que es en el municipio de San Pedro, donde va Mariela Rodríguez, en El Dorado, dos sublemas, un sublema en cada lugar, así es. Mariela Rodríguez encabeza en San Pedro, Karina Aguiendre en El Dorado y Flor Aguirre, con quien charlamos días atrás, también aquí en la ciudad de Posadas. Y nos llegó la hora. Nos repasamos. Si están del otro lado, gracias por acompañarnos. Compartan, debatamos, compartamos nuestros sueños, nuestras tristezas y también nuestras alegrías. Gracias por estar del otro lado. Está lloviendo sobre Posadas. Les quiero decir que el pronóstico habla de que las tormentas fuertes podrían venir esta tarde. Bueno, ojalá que si vienen tormentas no sean tan fuertes. Sigue el alerta amarillo para nuestra ciudad, de alerta naranja por tormenta, alerta naranja en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas especialmente, donde en este momento la temperatura es de 18 grados con una décima, el cielo está nublado con lluvias, la humedad 97%, tormentas fuertes para la tarde y para la noche de hoy. Ojalá tengamos una buena tarde y nos reencontramos mañana tempranito, y vos ya sabés, contala como quieras. Chau.